Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te estamos contando las conclusiones definitivas de las partes en el juicio del Procés que entra en su fase final. Abogacía y Fiscalía mantienen sus posiciones iniciales. La primera les acusa de sedición y los fiscales les atribuyen un delito de rebelión y piden además que si son condenados cumplan al menos la mitad de la pena antes del tercer grado. En esta linterna, hace unos minutos, hemos hablado con el eurodiputado Esteban González Pons. Nos ha explicado lo sucedido esta tarde en Bruselas, cuando los servicios de seguridad del Parlamento han impedido a Puigdemont y a Comín acreditarse como eurodiputados. Pons nos ha contado que no han podido entrar gracias a un escrito presentado por PP, PSOE y Ciudadanos.
Habría salido en la televisión con su carnet de eurodiputado, con su carpeta de eurodiputado, con su iPad de eurodiputado, con sus llaves de despacho de eurodiputado, y mañana habría empezado a contratar personal para su despacho como eurodiputado. Nos habría metido un gol por toda la escuadra. Lo importante, lo relevante es que se ha evitado un desastre, pero que se ha evitado porque los partidos constitucionalistas hemos actuado juntos sin ánimo de tener ninguno más protagonismo que el otro.
Mientras tanto, Raúl Romeva ha visto cómo hoy el Senado le suspendía de sus funciones, igual que la semana pasada hizo el Congreso, con los cuatro líderes independentistas que obtuvieron un escaño. Mañana, la mesa de la Cámara Baja se reúne para decidir si esos cuatro votos afectan a la votación de la investidura. Ricardo Rodríguez.
La cita en esta ocasión es a las 11:30. Meritxell Batet reúne a la mesa del Congreso que debe determinar, tras estudiar un nuevo informe de los letrados, si rebaja el cómputo de la mayoría absoluta ante el escenario de la suspensión de los diputados presos de 350, 346 o 347, siempre y cuando Oriol Junqueras confirme su renuncia al acta para convertirse en europarlamentario. De ser así, Pedro Sánchez ya no necesitaría en julio la abstención de algún independentista para garantizarse la investidura. Eso sí, sumando los dos votos de Coalición Canaria. A la espera de despejar otras cartas, el presidente en funciones puede ganar mañana mismo una baza.
En paralelo avanzan las negociaciones en los ayuntamientos y comunidades autónomas. Nos quedan un par de semanas por delante de contactos, rumores, acuerdos. En toda España, desde Sevilla, la vicepresidenta Carmen Calvo recomienda calma y reflexión.
Pues nada, que entramos en una semana en la que se oirá de todo, se propondrá de todo y yo creo que todos hemos de ir con mucha calma, con mucha seriedad y con mucha profundidad. Así que nosotros le pedimos a todos, como lo estamos haciendo nosotros, reflexión, prudencia.
De momento, mañana el CIS publica su primer sondeo postelectoral en el que, como novedad, ha preguntado precisamente por las preferencias sobre los pactos entre los partidos. Ayudando. María Daván.
Pasadas las elecciones generales, toca preguntar a los españoles qué coaliciones de gobierno prefieren. Y eso es lo que mañana va a desvelar el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. El sondeo incluirá también cuestiones sobre las campañas electorales y desvelará buen seguro cuándo decidieron los ciudadanos su voto en los pasados comicios. El CIS recogerá además las habituales preguntas sobre los problemas de los españoles y sobre su percepción de la situación política y económica.
Las cifras que rodean a la vivienda en España indican que el sector va bien, aunque uno de los retos que debe afrontar este año es el cambio de la normativa. Un nuevo marco del que se hablará mucho a partir de mañana en una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid. Susana Moneo.
Desde 50.600 euros la más barata a 2.300.000 la más cara, se presentan 30.000 viviendas en esta edición del SIMA. El sector goza de buena salud, hay dinamismo y está lejos del boom y de la burbuja que distorsionó el mercado, porque hay demanda, pero las hipotecas están muy controladas. Muestra de esa velocidad de crucero es el último dato del INE sobre las hipotecas concedidas en marzo, un volumen que se eleva en un 15% sobre el mismo mes del año anterior. En la Feria de la Vivienda se confirma la tendencia de compra sobre plano y Madrid sigue liderando la oferta con el 57% de las promociones, seguida de Alicante y Málaga.
No parece que se haya avanzado mucho para resolver la crisis en Venezuela. Las reuniones en Oslo, en la capital noruega, entre delegaciones del gobierno de Maduro y la oposición han terminado sin acuerdo. Los enviados de Juan Guaidó insisten en que hasta que no haya elecciones libres no habrá solución a lo que está ocurriendo. Sobre Venezuela, precisamente, ha hablado hace un rato Pablo Iglesias en el programa de Juan Carlos Monedero. Pues seguro que la entrevista ha sido dura, de estas apretadas. Escucha.
Porque nosotros nos hemos atrevido a decir que en Venezuela hubo un golpe de Estado. Y que claro que la situación en Venezuela es desastrosa. Claro que Maduro ha hecho muchas cosas mal. Claro que del chavismo original no queda nada. Claro que en ese país tendrán que dialogar y hacer unas elecciones. Y yo creo que si hacen unas elecciones puede perder Maduro perfectamente. Pero hombre, que nos vayan a escuchar a nosotros decir que eso es una dictadura abominable y que hay que hacer un golpe de Estado y que hay que reconocer a Guaidó. A lo mejor eso hace que muchos medios hablen bien de ti. Pero a mí se me caería la cara de vergüenza.
Claro. Pero que no se te quede la cara de vergüenza de la pasta que cobrasteis de Venezuela y que, por supuesto, no habéis devuelto. Cambiamos de escenario y vamos a Israel porque, concluido el plazo para formar gobierno, el primer ministro Netanyahu no ha podido llegar a ningún acuerdo con sus socios. Así que, en septiembre, en todos los sitios cocinabas, en septiembre nuevas elecciones. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Hasta el último momento procuró el Likud y quien lo encabeza, el primer ministro Benjamin Netanyahu, convencer uno por uno a los diputados de la oposición para que se sumen a su aún inexistente coalición de gobierno, mientras pende una ley de disolución de la Knesset y convocatoria a nuevas elecciones por segunda vez en el 2019. El plazo otorgado por el presidente Reuven Rivlin a Benjamin Netanyahu para la formación de un nuevo gobierno en pos de las elecciones del pasado 9 de abril caducó hace instantes y, de acuerdo con la ley electoral, el presidente del Estado puede otorgarlo a otro diputado del Likud o de la oposición. Pero Netanyahu no está dispuesto a perder y promovió la ley de disolución y elecciones. Netanyahu contaba con el apoyo de 65 de los 120 miembros del Parlamento, pero el partido de derecha Israel es nuestro hogar no logró ponerse de acuerdo con las listas ultrarreligiosas en torno a la ley de reclutamiento obligatorio. Los ultrarreligiosos se oponen al servicio militar obligatorio para que sus jóvenes dediquen su vida al estudio de la Biblia.
Y volvemos a casa para cerrar el repaso a este día con la Feria de San Isidro. El torero Emilio de Justo ha cortado una oreja ante un buen estado de Vitorino Martín. Sixto Naranjo, buenas noches.
¿Qué tal, Espósito? Buenas noches. Sí, hemos tenido que esperar al sexto para ver la actuación más destacada de la tarde. Emilio de Justo ha cuajado una notable actuación desde el capote, con un gran saludo a la Verónica y dos medias que han rezumado torería añeja. Y después, con la muleta, se la ha jugado con un toro de Victorino muy exigente. Trazo y hondura por los dos pitones. La oreja ha tenido el valor justo a lo realizado por el diestro cacereño. Del resto de la corrida de Victorino Martín ha destacado otro buen toro. Le ha encastado cuarto con el que Octavio Chacón ha dejado momentos interesantes dentro de un conjunto con alguna desigualdad. Y Daniel Luque ha mostrado su poso, aunque su lote no ha acabado de terminar de romper.
Hoy decimos adiós a una de las caras más conocidas de la Vuelta Ciclista. Le has visto millones de veces. Un hombre que se ha colado durante décadas en nuestras casas siempre nos hacía esa visita a la misma hora, en el final de cada etapa de la Vuelta a España. Seguro que lo recuerdas, era inconfundible. Un tío con un enorme bigote, con una toalla en el cuello, que abrazaba al ganador de cada etapa, echaba a correr con él tras la meta. Te hablo de Jaime Mir. Ha muerto hoy a los 90 años en Barcelona. En la Vuelta los campeones cambiaban, ¿verdad? Inol, Perico Delgado, Roberto Heras. Llegaron nuevas generaciones y ciclistas que lograron vencer etapas y sorprender, pero había un hombre que siempre les esperaba en la meta. Ese era Jaime Mir. Seguro que sabes de quién te estoy hablando. Su bigote, las gafas de sol, el chándal, la gorra que muchas marcas utilizaban para publicitarse sabiendo que siempre aparecía en televisión. Desde pequeño, Jaime fue muy aficionado a la bicicleta, pero dio el salto definitivo a la Vuelta en 1959, mientras conducía un 600. Ese año se encargó de llevar a los periodistas del mundo deportivo que cubrían la jornada y jamás salió de ese mundo. Jaime ha sido testigo de etapas memorables, de caídas que nadie quiere recordar y, sobre todo, de los años más álgidos de la Vuelta Ciclista. Mir fue parte de las distintas formaciones en las que se esforzó por reforzar la imagen de marca de cada equipo. Durante todos los años que estuvo en activo, Jaime se ligó literalmente a los ciclistas, acompañaba al ganador, se multiplicaba en labores logísticas, repartía regalos al público si hacía falta, todo el mundo le conocía. A tal nivel llegó el asunto y su fama, que llegó a rodar un centenar de papeles secundarios en diferentes películas. Los directores y productores de la década de los 70, los 80, vieron un filón en un personaje publicitado gratis que sin quererlo había creado él mismo. En el año 2011, la Vuelta le rindió un homenaje por sus 50 años esperando en la meta. Bueno, pues hoy es el día para recordar su trayectoria, y es que Jaime Mir, el del bigote en la meta de la Vuelta Ciclista, ha muerto el hombre. Descanse en paz. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, Nekane.
Y ahí leemos que la dirección del PP no descarta a Álvarez de Toledo como portavoz del Congreso, aunque baraja también otras opciones. También tenemos que apuntar el nombre de Cuca Gamarra, de un perfil más moderado, y la única representante de la candidatura de Sáenz de Santa María. Tardaremos todavía un poco en saberlo, porque la decisión no se va a tomar como pronto, hasta el mes que viene. También leemos en El Confidencial, el protagonista, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, en Sevilla, ha ganado las elecciones y en su discurso de agradecimiento ha señalado, los tiene apuntados, a los 847, para él, traidores, que no le han votado en las elecciones, y les amenaza incluso con las tinieblas. Les amenaza con las tinieblas, pero eso sí, la gente que está dando la cara por su proyecto va a tener recompensa, Esposito. Les va a dar casa gratis y trabajo asegurado. Y en El Independiente, el porqué de la ausencia de Pablo Iglesias. Se atrinchera en la Secretaría General de Podemos y justifica su continuidad en la negociación para un pacto de gobierno con Pedro Sánchez. El motivo, sin embargo, pues nos dice El Independiente, sería otro, según fuentes del partido, esperar a que se enfríe la derrota y preparar el terreno para su sucesora, Irene Montero. Iglesias no quiere abrir el melón de unas primarias sin haber atado antes el nuevo liderazgo de su pareja.
Nada, todo queda en casa.
Y en Levante.com leemos allí la noticia importante que afecta a la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia ha ratificado que se imparta religión en segundo curso de bachillerato. De esta manera, estima un recurso del Arzobispado de Valencia contra la exclusión de esta asignatura de las materias específicas que debe ofrecerse.
También te ha llegado alguna portada en papel.
Tenemos dos, así que si quieres vamos con ABC y con El Mundo y luego vemos algún digital. Primera de ABC, el PNV exige a Sánchez que le entreguen Navarra. Aprovecha las negociaciones de pactos tras el 26 de mayo para presionar al PSOE y que facilite que el gobierno foral sea de los batasunos si quiere sus votos para la Moncloa. Y otro apunte también que leemos en la primera de ABC, el PSE negoció con ETA la unión del País Vasco y Navarra. Ya en clave postelectoral, esos pactos, también titula ABC que el ofrecimiento de Valls a Colau complica aún más los pactos de Ciudadanos, y leemos algunas píldoras más. Abascal amenaza con bloquear gobiernos si les excluyen de la negociación. El PP aspira a extender el modelo andaluz, donde tiene opciones de gobierno. Y también que una cuarta gestora agrava la crisis de Podemos y acorrala a la dirección. También se refieren a Valls en El Mundo. Valls al borde de la ruptura con Ciudadanos al proponer a Colau como alcaldesa. Tenemos también en El Mundo información sobre el juicio del Prusés, conclusiones finales del Ministerio Público. El fiscal quiere que Torra no intente liberar a los presos. Y la foto de portada del Mundo lo llaman el rey mexicano del acero. Ha caído en Palma el empresario mexicano Alonso Ancira, desafiante ante la cámara, enseñando las manos esposadas. Es el dueño de la mayor siderurgia del país. Ha sido detenido en el aeropuerto de Palma y Ancira estaba en busca y captura, acusado de haber pagado sobornos a políticos mexicanos a través de su compañía.
Uy. Bueno, ¿tienes algún digital también?
Vamos a leer algunas portadas. Por ejemplo, El País. La Fiscalía mantiene las penas para los presos del Prusés por el delito de rebelión. Sostiene esa solicitud de 25 años de cárcel para Junqueras y 17 para los Jordis. En La Razón, la Fiscalía pide que los condenados del Prusés no obtengan el tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena. También es la principal noticia en La Vanguardia. La Fiscalía confirma la petición de 25 años de cárcel para Junqueras. El Ministerio Público pide que se impida a los acusados acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de esa pena. Y el periódico: el fiscal crea trapero para pedir la condena de los líderes del Procés. El Ministerio Público pide que conste que no puedan acceder al tercer grado hasta cumplir esa mitad de la pena.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Opiniones sobre los pactos, los partidos.
Y vamos a escuchar a un oyente que nos ha enviado su nota de voz al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
A mí me parece que el comportamiento del Partido Socialista es falso. Que ahora se exige al Partido Popular y a Ciudadanos que aíslen a Vox, que no cuenten nada con él, solo con el fin de que ellos puedan apoderarse de algunos municipios. Pero es que además lo dice quien ha ganado la moción de censura con los votos de la ultraizquierda y de los proetarras.
Tal cual. Pues un comentario en Instagram.
En Expósito Guión Bajo Cope hablas sobre Verónica, la trabajadora que se ha quitado la vida después de que circulase un vídeo íntimo de ella entre sus compañeros de trabajo, y nos ha escrito Manuel, que dice que más allá de su caso en concreto, este hecho tan terrible nos tiene que hacer reflexionar, empatizar con el que tenemos al lado y, ante todo, no perjudicar.
Un reto entre chavales, la verdad es que muy peligroso.
Uno más, ¿eh? De momento que sepamos, se está realizando en un instituto de Granada el juego de la muerte, así se llama. Es un nuevo reto viral que están poniendo en práctica los alumnos de segundo y tercero de la ESO. Tienen 14, 15 años, juegan a ahogarse mediante el método del mataleón y después lo graban en vídeo, lo suben a las redes sociales. Consiste en oprimir la yugular apretando el cuello hasta que la persona quede inconsciente. Uno de esos alumnos lo ha contado a la policía a través de Twitter y los agentes han actuado rápido, ¿eh? Ya han dado dos charlas en el centro para avisar de los peligros.
Hay un vídeo por ahí dando vueltas. Terrible, el chaval está literalmente medio muerto.
Sí, claro.
Qué horror. Sí. Un regalo.
El que nos va a hacer la Biblioteca Nacional a partir del día 5 de junio y solo durante dos semanas, nos vamos a tener que dar prisa, vamos a poder ver por primera vez el Cantar del Mio Cid. Está guardado en este edificio desde diciembre de 1960, cuando se lo donó la Fundación Juan March. Lo habían comprado en su momento por 10 millones de pesetas. Se va a exhibir en el marco de la muestra Dos españoles en la historia, el Cid y Ramón Menéndez Pidal. Veremos el libro, eso sí, protegido por un cristal. Ya nos avisan de que es muy frágil, tanto el papel como la tinta. Y es que algunos lo fechan en 1207. A ti.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
El sexo es un placer. Soy Carlos Over y para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.270-74270.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Esposito, voy a empezar por quienes no arriesgan, directamente dan su vida. Lo hacen como misioneros y misioneras. Cuando les conoces descubres que los superhéroes existen, como sueles decir tú. Saben que pueden y que quieren matarles, pero de hecho los matan, pero no se rinden. Por ejemplo, Saturnino Pasero, un español que lleva más de 30 años en África, en Benín, cerca de las fronteras con Nigeria, no solamente te ha contado que pues no tienen miedo y tienen que seguir trabajando allí, sino que además ha derrochado sentido del humor. Lo hemos escuchado así en la linterna de COPE.
Hay un proverbio que siempre lo tengo muy presente, un proverbio baatonu, que dice en español es: por mucho que el tronco permanezca en el agua, nunca se convertirá en cocodrilo. Y yo soy un tronco de Vicálvaro. Por mucho tiempo que te quedes en el agua, aunque te parezcas a un cocodrilo, no te convertirás en cocodrilo.
Qué grande.
Grandioso el tío, ¿eh?
Grandioso porque además,
un
claro,
tronco de Vicálvaro.
Son de su tierra, son troncos de, pues eso, de Vicálvaro en este caso, pero que mira, están flotando ahí en lugares recónditos del planeta y dejando su vida. Bueno, tú has conocido a mucha gente de esta, yo alguna, y no lo olvidas jamás. Pero también hay dramas y manos solidarias por aquí, como Regina Cárdenas, ginecóloga e impulsora de la iniciativa Ellas lo bordan. Me ha alucinado el tema, sí, me ha gustado mucho.
Precioso.
El objetivo es ayudar a madres en extrema dificultad.
Mujeres que habían sido rescatadas por la Guardia Civil o por la policía de trata, o mujeres víctimas de violencia de género de las que les había dejado severas lesiones físicas o psíquicas y que además se habían quedado embarazadas. Creamos una empresa textil y en paralelo una fundación que se ocupaba de hacer el apoyo a las madres en la conciliación y el cuidado de sus hijos.
Imagínate los dramas que ven y las vidas que reconducen. Bueno, en esta línea también hemos escuchado hoy a José García, un recluso que, fíjate, esto te va a gustar a ti también, Espósito, redactor del primer periódico creado en España por presos. Dado que ha sido director de periódicos, seguro que le vas a entender cuando contaba esto.
Mira. Se propuso hasta los 7 que trabajamos ahí ser parte de la redacción de este periódico. Cuando uno lo está haciendo, está disfrutando, pero cuando ya está la labor hecha y cuando ya uno le presentan el número, satisfacción y además un poco de vertigo a lo que luego puede venir y que está viniendo.
¿Sí? Claro, hombre, que sacas el periódico al día siguiente y dices, a ver si le gusta.
Ya ves, yo, fíjate, algo que echo de menos, claro, por horarios y por la vida no dio para más, es haber vivido más en la rotativa de la ABC.
Pues la verdad es que, mira, este hombre un día saldrá a la calle y quizá busque el futuro en el periodismo, quién sabe, ¿no?
Ojalá.
Bueno, hablando de salir, estamos a la espera de que salga el nombre del alcalde o la alcaldesa de Tolox, en Málaga. Fíjate, Francisca del PSOE y Bartolomé del Partido Popular han empatado a votos, 603. Hay revuelo en el pueblo y cabreo porque a ambos no les parece serio jugarse la alcaldía a cara o cruz.
Una chica completamente llorando que se encontraba enferma ese día y que no pudo ir y que por su culpa había perdido yo las elecciones.
Que no considero que el trabajo de 4 años de un pueblo se decide una moneda, ¿no? Esa ley está un poco obsoleta y habría que cambiarla.
Ojo, ¿eh? Es que el tiempo corre. Y si los nulos siguen siendo nulos, sería cara o cruz, con una moneda.
¿Y quién tira la moneda?
Pues esa es otra. Tendría que tirar la mesa electoral. Bueno, cosas de la política. Lo que me recuerda a que Puigdemont, ya no sé si reírme, Puigdemont y compañía llaman a la puerta del Parlamento Europeo. He visto unas imágenes y es como yo cuando no me dejan entrar en discotecas cuando era menor de
edad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que soy mayor, que tengo bigote.
La zapatilla.
¿Qué pasa?
Los calcetines blancos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Bueno, pues más o menos igual. Me ha inspirado tu comentario tras la crónica de nuestro corresponsal concejero en Bruselas.
Puigdemont lo ha dejado claro. Comienza una batalla judicial para llegar a la Cámara Europea.
Pues bueno, es pesado, se van a enterar.
Soy Loras Tyrell, soy el heredero de la casa Tyrell y señor de Alto Jardín.
Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto y vacío. Aquí en Invernalia y en los Siete Reinos, donde vayas y lo preguntes. ¡Tonto leche!
Ay, ¿qué es? Eso, vale, eso es lo que le han dicho.
Me imagino al segurata, ¿y qué hago con
este? Claro, ¿qué hago con este? ¿Qué hago con el hermano de Harry Potter? Bueno, no saben con quién han topado. En fin, voy atando lazo del programa, pero no me olvido de cierto error. Esta vez Antonio fuera música. El error ha sido mío. No me escondo.
Qué raro, no, es muy valiente.
Sí, así soy yo.
Sí.
Será porque estaba esperando la nómina pero escucha lo que he dicho en lugar de parlamento autonómico.
¿Quién manda en el ayuntamiento o en el parlamento automático o donde sea? Automático,
el parlamento
no,
automático,
autonómico.
Sí. El parlamento automático.
Hay amparo.
El parlamento automático.
Sí, que estuvo mal te he dicho.
Ven un porro.
No se puede juntar el parlamento automático. O sea, ¿puedes entender?
Vamos a ver.
Cajero autonómico.
Eso.
Imagínate, vas al cajero no y te sale Revilla.
Claro, claro. Imagínate.
Imagínate.
Imagínate. Y descoe.
Otorra.
Otorra. Dice, creo que me devuelvan el billete. Bueno, al menos hoy no me voy a equivocar con la fecha. Tal día como hoy, hace 64 años, me he pasado toda la tarde haciendo cálculos.
Me imagino. Otra cosa que los hayas hecho bien.
Bueno, eso es otro tema. Nacía Mike Porcaro, que era bajista del grupo Toto. Hace 64 años nació.
¿Está muerto?
Sí.
¿Seguro?
En 2015. Ah. Lo he mirado. Y me lo he apuntado ahí, como puedes ver.
¿Qué me estás contando? Qué disgusto, ¿sí?
Sí, no llegas a misa de salida ni nada.
Qué disgusto.
Nada.
Qué disgusto para ti.
Pues ya ves. Por lo menos te pongo la canción de Toto, cuando era batería.
Siempre, y siempre nos quedará su música.
Claro.
Qué jodido.
Disgusto que te he dado, ¿eh?
Toda la noche. La noche mala.
Sí.
Estoy llorando tanto que no voy a poder subir a 13.
Espera cuando se entere Juanma Castaño. Que tampoco llega al funeral.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, de Oikos, ¿ha habido algo nuevo?
De Oikos ha desvelado El País que el precio del partido Huesca-Nastic pudo rondar los 200.000 euros a mañana ese partido. 100 se pagarían antes y 100.000 después. Y que El Mundo ha desvelado una conversación entre Raúl Bravo y Borja Fernández dos días antes del Valladolid, del Valladolid-Valencia. Vamos a hablar de este asunto y de la Europa League. Acaba de ganar el Chelsea 4-1 y Hazard, que ha metido dos, ha dicho que se va del Chelsea. ¿A dónde
anda?
Se irá? ¿A dónde se irá Hazard?
Qué sorpresa.
Qué sorpresa, ¿eh?
Bueno, pues nada, le esperamos, ¿eh? Venga, con los brazos abiertos.
Venga.
Gracias, Juanma. Chao, te escuchamos. Chao. Adiós.
Expósito. Qué pena, la linterna. COPE. Estar informado.